Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, 11:05 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche con Luis García, con Elías Israel, Ciro López, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas y Julio Maldonado Maldini. Y un gran elenco de comentaristas que todavía tienen que sumarse a este partidazo. Pero lo primero, a esta hora en la cadena COPE, conexión con los servicios informativos porque hay noticia de última hora y noticia importante. Dani Trigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Noticia que se está produciendo ahora mismo. Están desembarcando después de 20 días a bordo los inmigrantes del buque Open Arms de la ONG española que les rescataba hace casi 20 días frente a las costas de Libia y desde entonces vivíamos todo un culebrón que estamos contando a bordo de este barco con episodios de crisis psicóticas, de crisis de grandes problemas psicológicos que ya tenían estas personas a bordo. Algunas veíamos cómo se tiraban al mar este mismo martes y ya decidían que fuese lo que Dios quisiese porque querían llegar a nado a tierra ya desesperados de estar a bordo del barco. Bueno, pues la noticia es que ahora, por orden de la Fiscalía Italiana, ojo, porque esta es la otra pata de la noticia, ahora mismo están desembarcando los inmigrantes en la isla de Lampedusa, donde tenían vetado el desembarco por parte del ministro del Interior, Matteo Salvini. Bueno, pues por orden de la Fiscalía están desembarcando, los inmigrantes ya están en tierra, están bajando del barco ahora mismo, y ahora está la segunda pata. La Fiscalía Italiana ha ordenado la incautación del barco de Open Arms, así que de momento se va a quedar allí en Lampedusa, el barco a la espera de lo que diga la justicia italiana, porque al mismo tiempo la Armada Española había enviado una fragata para ir a recoger a estos inmigrantes antes de que se produjese la decisión de la Fiscalía Italiana. Estamos esperando noticias del Ministerio de Defensa español, a ver si la fragata sigue hasta Lampedusa o vuelve hacia Rota, hacia Cádiz, a España. Pero de momento la noticia es que los inmigrantes están desembarcando en Lampedusa ahora mismo, que la Fiscalía Italiana ha ordenado incautar el barco de la ONG Open Arms, ojo, con diligencias que van incluso hasta el posible caso de secuestro de estas personas, y a partir de aquí, a la espera de lo que diga la justicia italiana.
Perfecto, gracias Dani.
Adiós.
Si hay cualquier noticia de última hora, por supuesto, la conocerán los oyentes de la cadena COPE. Estamos en el partidazo, pero esto es una emisora de radio, una cadena de radio, y cualquier cosa que pase, por supuesto, saltará a la antena de la cadena COPE. En el mundo de los fichajes, hoy nos ha sorprendido una noticia que hemos conocido a última hora de la tarde. En China pagan para que Leilei Gao, de 39 años, ¿lo conoces, Maldini?
No.
Leilei Gao, 39 años, no. Juegue en la Ponferradina. O sea, la Ponferradina ha fichado a Leilei Gao, 39 años. Ojo, no estamos hablando de un... O sea, tiene 39 años, pero es un tipo que en China debe tener una carrera bastante acreditada porque es un centrocampista de carácter ofensivo. Ha estado, además de
si
China...
no lo conoce Maldini, no tiene carrera.
No, pero China no controla mucho a Maldini, ¿no?
¿O sí? Raúl, ahí sí le conocía bien, pero...
A ver, ha jugado en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Minnesota Stars, y ahora...
Grandes fútbol.
Minnesota Stars no es ni de la Major League Soccer.
Ya, bueno, y luego estaba, ha estado en el Cornellà y en el Jumilla. Cuidado. Pero escucha una cosa. La historia está en que tiene 39 años y que pagan para que es un acuerdo para... Bueno, para la Ponferradina.
Es que los chinos pagan a casi todo el mundo para que jueguen sus jugadores.
José Fernández Nieto es el presidente de la Ponferradina. Hola, Presi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una operación extraña, claro. La gente, el seguidor de la Ponferradina dirá, pero bueno, ¿cómo nos hemos metido nosotros en este lío de un chino de 39 años? Pero, ¿es un acuerdo ventajoso para la Ponferradina?
Bueno, es una oportunidad muy grande, bueno, de abrirnos sobre todo a un mercado chino, donde, bueno, todo el mundo sabe que hay una pasión por el fútbol. Hay que recordar que también la Liga Española pues ha llegado a un acuerdo con la Liga China. Y bueno, para nosotros también debemos de pensar que no tenemos ninguna hipoteca en cuanto a lo deportivo, ¿no? En cuanto a lo deportivo no nos hipoteca nada el fichaje de él. Pero bueno, nosotros estamos en una comarca muy deprimida donde ha habido, como todo el mundo sabe, la crisis de la minería y, y bueno, pues eso, estamos en una situación bastante complicada y, ¿por qué no?, también es una forma de dar a conocer el Bierzo.
¿Viene por 6 meses?
Sí,
viene. 6 meses. Y una cosa, sí, ¿tiene que jugar algún partido obligatoriamente o...?
No.
Vale, o sea que no. El míster Bolo no está obligado a llevarle convocado ni nada, ¿no?
Nada, nada. En lo deportivo no hay hipoteca ninguna sobre eso. Y bueno, pues lo tendrá pues uno más de la plantilla, 25. Si él decide, Bolo, si decide ponerlo, pues lo tiene a su disposición.
El chaval experiencia tiene ya, 39, ya...
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, también hay que entender un poco esto, esta filosofía nuestra también, que tenemos que buscar pues esos ingresos atípicos, que estamos, repito, en una zona muy deprimida y que nos va a venir muy bien que todo China pues se vea el Bierzo y conozcan el Bierzo. Y bueno, pues
pero de verdad que los chinos van a poner, perdona, de verdad que los chinos van a poner el partido de la Ponferradina para ver a Lei Lei Gao? ¿Sí? ¿Es un tipo que tiene allí tanto mercado?
Yo creo que sí, por lo menos los patrocinadores así lo creen. Bueno, pues entiendo, repito, que la Liga llega a un acuerdo con la Liga China también. Y bueno, pues la Liga Española está vendiéndose en todo el mundo. China, como decía anteriormente, pues es un país muy emergente en lo deportivo y que, bueno, pues de alguna manera pues le va a venir muy bien y a nosotros pues económicamente nos viene muy bien, como decía antes, y nada más.
Vale.
Que no tiene ninguna otra...
¿Habla español el chino?
No, inglés.
Inglés. Es que como ha estado en el Jumilla y en el Cornellá, pero no...
Bueno, pero muy poco muy el poco. Español.
No, pero lo cogen pronto, ¿eh?
Sí, rápido.
Sí, sí.
Y aquí además...
Yo creo que aprende antes el español que usted chino, ¿eh?
Seguro.
Vale, vale. Presi, que haya mucha suerte.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Buena temporada para la Ponferradina.
¿Y pagan mucho? No, no sé.
Creo que 250.000, me parece que hemos... Se lo podíamos haber preguntado. Sí,
dentro del presupuesto de la Ponferradina.
No, perdona. Es que esos 250.000 le dan a la Ponferradina para contratar ahora a un jugador que complete la plantilla. Porque 250.000 euros en segunda división es un sueldo en condiciones.
Muy
bueno para un equipo como la Ponferradina. Con lo cual, esta incorporación de Lei Lei Gao lo que va a hacer es que la Ponferradina pueda fichar a otro futbolista.
Para que no juegue este.
Uno que le quite el sitio. El tema es que si no juega, como con 31 años, va a ser difícil que juegue. Si no juega, el tercer partido ya verán...
En China, claro.
En China que no juega y dirán...
No juega. No vamos a... Y al final le van a coger manía al Bierzo.
Pero si está 6 meses le van a tener que dar la oportunidad pronto, ¿no? Si solo va a estar 6 meses, como lo dejes, vayan dejando, sí. Se va a pirar.
Bueno,
no va a jugar.
A ver qué pasa. Son cosas que pasan en este nuevo
el
fútbol.
El fútbol es increíble.
Sí, claro. Sí.
Igual sale un minuto y hace lo de Adulis. Sabe.
Nunca se sabe.
¿Te imaginas?
Sería tremendo, ¿eh?
Se vuelven locos.
¿Qué edad tiene, desde luego?
No, 39. ¿Cuántos tiene Aduriz? 38, ¿no?
38.
38. Pues mira, uno más tiene Lei Lei Gao. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, la portada de Marca de mañana. Ojo a la portada de Marca de mañana, que me la acaba de enseñar Elías Israel, y es algo así como que Neymar ya se mete en la zona...
Entra en la zona florentina.
Entra en la zona florentino. Neymar entra en la zona florentino. Es una zona de influencia... Donde Florentino ya...
Maneja.
¿Quieres que Neymar venga al Madrid, Miguelito?
Es buenísimo para la prensa. Yo creo que vamos a hablar mucho
a dar mucho de
Neymar la próxima temporada, claro. Futbolísticamente no sé si es una buena idea, ¿eh? No sé si trae más cosas positivas que negativas. Es la gran duda que tengo. Periodísticamente, vamos, es un auténtico bombazo.
Dice Marca que es clave en esto, en que Neymar entre en la zona florentino, la buena relación que hay entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, respecto a la mala que hay, presumiblemente, entre el Barça y el Paris Saint-Germain. Miguelito, ¿en el Madrid se ha lesionado Brahim en el día de hoy?
Sí, la verdad es que mala suerte para el futbolista malagueño, porque es la segunda lesión que sufre este verano. La primera fue en los primeros días de trabajo en Montreal, y ayer por la tarde cayó lesionado. Esta mañana se ha conocido el alcance de esa lesión. Es muscular en el recto anterior del muslo derecho, alrededor de 2 semanas de baja, pero ya viajó a Vigo aunque fue descartado por Zidane, así que otro contratiempo. Sumo en total, Juanma, en esta pretemporada, en 5 semanas de trabajo, 8 lesiones, 5 de ellas musculares.
Es mucho, ¿eh? Es mucho.
Y cuatro en el recto anterior del muslo. Es el caso de Mendy, es el caso de Rodrigo, de Hazard y ahora de Brahim Díaz.
¿Siro?
¿Qué?
que empiezan las temporadas con muchas lesiones.
Vivan las giras.
Sí, bueno, yo creo que es un mal de... hablábamos antes del Barça y se repite un poco con el Madrid. Además tampoco es la...
la primera pretemporada. Yo creo que el año pasado también, si analizamos un poquito los últimos veranos, bueno, supongo que una cosa trae la otra, ¿no? Evidentemente, pues los clubes están condenados a hacer este tipo de giras.
¿Quieres dinero? Toma dinero, pero consecuencias, ¿no?
Claro, claro. Están obligados, por un lado, pues eso, si quieren ingresar buenos dineros, pues hacer esto, pero eso también influye, evidentemente, en la preparación física y lo vemos en... Fíjate, el Atlético de Madrid, yo creo que el año pasado le sucedió lo mismo. Este año han cambiado y han vuelto otra vez a la rutina de otras temporadas. 15 días en San Rafael antes de empezar a hacer ninguna gira. Y bueno, de momento le están respetando bastante más las lesiones que a otros equipos. No creo que sea fruto de la casualidad.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Asensio, lo que comentabas al principio, primeras imágenes desde que fue operado hace un par de semanas, ya se le ha visto caminar, eso sí, todavía apoyado con muletas, sabes que va a estar de baja entre 6 y 8 semanas, y esas declaraciones de Jovic, ya lo comentábamos hace días, porque parecía poco creíble la información de esos dos periódicos bosnios que Zidane se planteaba ceder al delantero. Él mismo, en una entrevista concedida al diario Novosti, ha dicho que no, que Zidane confía en él y que incluso le parecía de risa aquellos comentarios cuando se publicaron en su día.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Se incorpora Hugo Ballester a este partidazo desde Valencia. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Un placer. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hemos visto la salida hoy del entrenamiento de Rodrigo en Valencia, cómo la gente se le echaba encima del coche, le decía, no te vayas, que si no tienen playa, no vas a comer paella. Otro le decía, va a venir Méndez, nos va a meter aquí un portugués malo, tal. La gente está haciendo lo imposible para que se quede Rodrigo.
Tiene poco que hacer.
¿Poco que hacer?
Sí. Sí, se sigue incrementando la tensión de puertas hacia adentro, esa es la realidad. Mientras, como tú describías anteriormente, en las afueras pasa ese encuentro entre la afición desesperada o ilusa todavía o sin la información necesaria para creer que todavía pueden retener a Rodrigo en el Valencia, a medida que van pasando los días y se acerca el cierre del mercado, la situación en Valencia, Juanma, sigue siendo kafkiana, con Peter Lim dirigiendo las operaciones desde Singapur y con Alemany y Marcelino desesperados totalmente porque el futuro cada vez es más corto. Y lo peor de todo es que pinta muy, muy negro. Si todo va según el guión marcado, el que desvelábamos el pasado lunes en el partidazo, es decir, que el Atlético de Madrid consigue sacar a Correa y a Kalinic, Rodrigo será jugador del Atlético de Madrid. Faltan 12 días para el cierre del mercado y el Atleti tendrá todo ese tiempo para poder ficharlo, porque la semana pasada ya tuvo un principio de acuerdo. Rodrigo se despidió de Marcelino y de sus compañeros, recogió las cosas de su taquilla y por la tarde tenía que viajar a Madrid a pasar el reconocimiento médico. Pero es que, Juanma, esa no es la guerra en la que estamos ahora aquí en Valencia. Ese veneno ya lo han tragado Mateu, Marcelino, y lo tiene que tragar pronto la afición. La gota que puede colmar el vaso es el sustituto de Rodrigo, porque si Peter Lim se atreve a elegir el recambio de Rodrigo, esto saltará por los aires, seguro. No te quepa la menor duda.
Uy,
suena, a mí me parece,
suena lío gordo esto.
Es que a mí me parece escandaloso de un nivel, porque esto no es el caso, por ejemplo, con perdón, del Español que se le llevan a Borja Iglesias, ¿no? O sea, esto es el Valencia, campeón de Copa, en uno de los cinco grandes de España. Que permite
2 años en Champions seguido después de
increíble.
2 años siendo,
o sea,
decimosegundo.
Es una cosa,
un segundo, que quiere decir algo Antonio Ruiz sobre esa operación del Atlético que condiciona lo de Rodrigo.
Sí, venimos contando que la salida de Correa es obligatoria para que entre Rodrigo. Rodrigo estaba ya traspasado la semana pasada, como reconoció el propio entrenador del Valencia, Marcelino. Ahora solo falta que salgan Correa Kalinic. Lo de Kalinic es un trámite formal. Y lo de Correa sigue igual que hace unos días. Es decir, se mantiene una diferencia entre 10 y 15 millones entre lo que pide el Atlético de Madrid por Correa y lo que el Milan está dispuesto a ofrecer.
Es mucha diferencia, ¿eh?
Ahora bien, te digo que hoy el gran Paolo Maldini, el director deportivo del Milan, esta tarde ha hecho unas declaraciones en las que dice, yo lo entiendo como un mensaje al Atlético de Madrid, Andrés Silva ya está listo para salir. La llegada de Correa al Milan dependía de la salida de Andrés Silva. Está diciendo Paolo Maldini al Atlético de Madrid que venga a negociar y que aproxime un poquito el deseo del Milan de rebajar los 50 millones iniciales, porque parece que tiene lista la salida de Andrés Silva. Y Huguito, a ver si Andrés Silva no va a ir al Valencia. Porque bueno, esto lo mueve Méndez todo. Méndez mueve a Correa, mueve a Andrés Silva, mueve todo, ¿eh?
Ese castillo de naipes, Antoñito, ya lo manejamos, porque como dices, Andrés Silva es de Jorge Méndez, no lo ha podido colocar en el Mónaco, no lo ha podido colocar en el Sevilla, tiene problemas con las revisiones médicas, y Peter Lim confía plenamente en Jorge Méndez y puede perfectamente traerlo aquí, algo que Marcelino no quiere Andrés Silva. Marcelino preferiría un futbolista como Bacambú, que ya lo conoce, que ha pasado por la Liga Española, que tendría una rápida adaptación para un jugador que se incorpora a días del mercado.
Tampoco quería Marcelino que se fuera Rodrigo se va.
No, pero es distinto.
Pero que eso ya lo hemos contado, que ese veneno está tragado.
Pinta poco el criterio deportivo.
Sí, pero vamos a ver, Marcelino ya al finalizar la pasada temporada sabía que Rodrigo podía irse al 90%.
Y el 19 de julio se lo recordaron en Singapur.
Claro, con eso contaba. Otra cosa es que de repente, encima el sustituto lo decida...
Ya, pero ¿cómo es que el Valencia se desprende de Rodrigo?
No, pues porque por dinero, evidentemente.
Porque es una operación económica del propietario.
Déjame preguntarle al nuevo comentarista de la cadena COPE, Santi Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tienes la sensación de que hay ahí algo latente en el Valencia que puede explotar en cualquier momento?
En cualquier momento. Yo creo que es una lucha de poder entre Mateo Alemany y Marcelino, que es, por un lado, que no quieren desprenderse de Rodrigo, consideran que es un jugador indispensable, es fundamental, que para cuadrar presupuestos hay cualquier otra opción de ingeniería financiera, y entre el dueño, que yo creo que asesorado por Jorge Méndez, pues tienen claro que el que quieren vender es a Rodrigo por las circunstancias que sean. El otro día Marcelino fue muy claro cuando dijo que había que revisar los objetivos y se marchaba Rodrigo, ¿no? Y ni siquiera valorando el sustituto. Oye, se va Rodrigo y viene Messi, ¿por qué vas a cambiar los objetivos? No, es una cuestión ya de honor, es una cuestión de... Es una lucha de poder entre ambos, donde quiere de alguna forma que si Rodrigo se marche, que quede muy claro que no es ni porque Mateu quiera ni porque Marcelino quiera, que sea porque él quiere, ¿no? Dejaron evidencia de alguna forma y al mismo tiempo, pues... quitarse la responsabilidad en la parcela deportiva, en el sentido de que la plantilla en los dos últimos años la han confeccionado ellos, y que ahora mismo, si se marcha Rodrigo, pues se están metiendo la mano claramente, y entonces pues los objetivos eran otros, obviamente.
¿Tú tienes claro que esto va a afectar a la temporada del Valencia? Esa tensión.
No tengo ninguna duda. Mira, llevábamos dos años hablando solamente de fútbol en Valencia, de si se jugaba un 4-4-2, de si Marcelino era... un entrenador encorsetado en ese sistema, si había que cambiarlo, cómo se arreglaba el equipo, luego se arregló, qué había hecho Marcelino, etcétera, etcétera. Solo hablábamos de fútbol. Había tertulia de fútbol permanentemente en Valencia estos dos años y se consiguieron objetivos, bueno, los que se marca el club, ¿no? Que es pelear por títulos y entrar en Champions. Llevamos 15 días o 20 días que no se habla de fútbol, que el fútbol resulta ser intrascendente, para hablar otra vez de quién manda en el Valencia, por qué hace ese movimiento, si eso sienta bien o sienta mal, si nos ponemos en guerra y hacemos una manifestación, etcétera, etcétera. Y todo esto distrae mucho a los jugadores. Estos jugadores han demostrado que cuando están centrados y cuando están en un club bien dirigido y con un respaldo profesional detrás, son capaces de rendir al 100% y es un gran rendimiento el que dan. Y han demostrado también ellos mismos, porque no ha habido tantos cambios estos años atrás, que cuando el club es un desastre y hay... de alguna forma pues no hay una estructura deportiva detrás, no hay sentido en las operaciones, no hay sentido en las renovaciones, en los salarios, etcétera, etcétera, provoca una gran distracción y entonces el rendimiento que alcanza ni siquiera es el 50%. Y como sigamos con esta distracción, yo al Valencia no le veo haciendo una buena temporada este año.
¿Tú crees que se pira Marcelino o Mateu si sucede eso? Que le...
No se van a ir ninguno, porque solo falta que los caprichos de Peter Lim le salgan gratis. Ambos lo que tienen en la cabeza es, oye, mira, voy a dejar bien claro que yo no quiero que se marche. Y si se marcha es por Peter Lim. Y si no mando, y si no me respaldan, y si no tal, pues que me pagan el finiquito y entonces me marcho.
Me echas y me voy, claro.
Claro, solo falta que encima, que después de dos años de éxitos, de haber reflotado una nave que estaba hundida, que de momento este hombre se despierte con el pie izquierdo y me quite todo el poder y me quite toda la capacidad de hacer un equipo, de tener una dirección y demás, y ahora me voy gratis y le facilito las cosas, bueno, por lo menos que si tiene caprichos, que los pague.
Cañete, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos.
El análisis de Cañizares, por eso se ha venido Cañizares a COPE. Y por eso estamos encantados de que...
Tiene toda la razón, además. Claro, claro. Claro y conciso. Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí. Y elegante también a la vez.
Sí, sí. Qué facilidad para complicarse la vida, ¿eh? O sea, con lo bien que acabó la temporada del Valencia.
Lo raro,
¿eh?,
era lo de los dos últimos años.
No, pero hombre.
Que
pero
se hable de fútbol. Así el Valencia siempre ha sido.
Terminas el año
en el momento en el que está
un club autodestructivo siempre.
Estás en Champions, estás con un título en el año del
centenario. Y además ahora con la liga empezada y además a un rival directísimo como el Atlético de Madrid.
Yo aluciné el otro día cuando escuché a Hugo que comentaba que incluso ganar la Copa ha sido contraproducente porque no quería que la tiraran,
sí,
Peter Lim, y no la tiraron, entonces está enfadado porque no la tiraron, aunque la hayan ganado, me parece ya.
Ese es el detonante.
Sí, cuando dijiste eso el otro día en Tiempo de Juego, yo flipé.
Esa es la grieta de Peter Lim con la gestión de Mateo Alemán. Haber solicitado en enero, como iba el equipo en la liga que iba mal, que tirasen la competición de la Copa del Rey para centrarse en meterse en Champions, que no lo hiciesen, que no le hiciese caso y que finalmente, como digo, Peter Lim tomara la decisión de tomar las riendas, porque solo un matiz a lo que ha dicho Santi, no hay lucha de poder,
bueno,
manda
Hugo,
Lim.
Yo recuerdo unas declaraciones de Mateu Alemany en esa situación mala del Valencia, en la que prácticamente él también descartaba la Copa en una eliminatoria.
Pero porque era la orden.
Sí, sí, pero que se sumó también a esa.
Pero
a
porque,
esa
claro,
línea.
Porque era la orden de su jefe. Es que no fue Mateu Alemany el que dijo no tiréis la copa, fue el vestuario. Y Marcelino hizo caso al vestuario y puso a los mejores. Y Mateu Alemany no dio la contraorden de que le hicieran caso. Y lo pagó Mateu Alemany, que es el ejecutivo que está por detrás.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Antoñito.
Gracias, hasta luego.
Y recordemos lo de Joao Félix,
sí,
que es la imagen del día.
Sí, bueno, que es tan crack que...
Es tan crack que mea donde quiera.
Claro, tiene una necesidad y la resuelve como la resuelve los genios fácilmente.
Perdona, no, Antoñito, un motivo más para ya formar parte de tu cántico en la alineación.
Sí, estoy preparando ya un homenaje.
Es verdad, tienes que hacer en Joao Félix.
No lo hace.
No, el Mannequin Peace de Lisboa. Hombre, ha pasado el primer partido, ahora ya...
El Mannequin Peace
de Lisboa.
Hasta luego, Antoñito.
Hasta luego.
12 y 26. Planteábamos la pregunta Movistar a nuestros expertos Movistar antes. Si la operación Neymar es una buena operación para el Real Madrid. Expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa, con toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Los expertos Movistar en el día de hoy, Luis García, Elías Israel, Ciro López, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas y Maldini. Vamos a ver si creen que sí, es una buena operación o que no. Maldini, ¿tú qué dices?
No, yo creo que no. Yo
no
creo
es
que,
una buena
no,
operación.
Para mí no. Hombre, depende un poco de lo que pague, pero para mí no es una gran operación para el Madrid.
¿Elías Israel?
Para mí sí.
¿Para ti sí?
Muy buena operación.
¿Por qué?
Pues porque me parece uno de los cuatro mejores jugadores del mundo, porque te cambia el plan de negocio, porque le das una puntilla al Barcelona y porque me parece que es un jugador que cambia radicalmente y el Madrid volvería a tener un jugador en el que anclarse después de Cristiano Ronaldo.
Emilio, ¿es una buena operación para el Madrid?
Yo creo que es una buena operación para el Barcelona que se vaya al Madrid.
Ah, o sea no.
Pero
o sea,
sí, no. Lo es, porque desde el punto de vista del Barcelona creo que es una gran operación para el Madrid. Sí, sí.
Marchante, pues, ¿es una buena operación para el Madrid?
Lo que no entiendo es por qué el Barcelona está intentando a toda costa que no vaya al Madrid, si es una buena operación.
No, está intentando encarecerlo, ¿no?, que no vaya.
Bueno, yo creo que está intentando que no vaya al Madrid. Yo creo que es una buena operación para el Madrid siempre y cuando se den dos condicionantes. Uno, que sea el Neymar que jugó en el Barcelona.
Eso no vale.
Dos,
eso no vale,
porque
no lo es.
Depende
no,
de lo que paguen, claro.
Luis García,
super operación para el Madrid, pero no va a ir al Madrid.
Pero sería una superoperación para el Real Madrid.
Superoperación.
Esto opinan nuestros expertos Movistar. Y nuestros oyentes, ¿qué es lo que dicen, Alberto?
No hablo.
Dice... Ah, perdona, Siro. Perdona, Siro.
No,
que tú eres un gran experto Movistar. Adelante.
No, yo creo que es una buena operación. Si, incluso si el Paris Saint-Germain aceptara la oferta que en su día le hizo el Real Madrid hace cuestión de 15 días, que es 120 millones de euros y un futbolista, Bale o James, yo creo que seguiría siendo una buena operación.
¿Qué dicen los oyentes?
Dice uno, por ejemplo, la operación Neymar le va muy bien al Madrid, pero siempre que se vaya al Barça, claro está. Alberto, creo que Neymar sería ese punto de ilusión que le falta al madridismo para hacer olvidar al 100% la temporada pasada. Alfonso cree que Neymar es un tío que se lesiona cada año, la lía a cada paso que da, se va a los carnavales de Río y al cumpleaños de su hermana. Vamos, que fiestas muchas, pero entrenar poquito. Edu, Neymar es tóxico para cualquier vestuario. Si de mí dependiera, que no vaya al Real Madrid ni gratis. Y Jordi dice, Neymar es un jugador increíble. Y para los que tienen poca memoria, les recuerdo que con el Barça ganó su última Champions League.
Movistar, expertos en fútbol.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Ha publicado TVI. TVI es la televisión portuguesa.
¿Puede ser? Una de ellas.
Una de ellas, ¿no? La entrevista con Cristiano. Dice Cristiano, quitando a Joao Félix, cualquier jugador vale 100 millones, incluso sin demostrar nada. ¿Un central y un portero pueden valer 70 u 80 millones? No estoy de acuerdo. Pero este es el mundo en el que vivimos y hay que respetarlo. El precio de los fichajes, comentado por Cristiano Ronaldo, el jugador de la Juve. Eso es lo que dice en esa entrevista. Hay una imagen, creo que es esta entrevista en la que va con su hijo a la residencia donde empezó él y todo esto, y el niño alucina viendo dónde dormía su padre. Claro, el niño que ha tenido la enorme suerte de crecer en las mejores casas del mundo, pues ve allí donde crecía su padre, pero también está bien que se lleve ese golpe.
Está bien
de,
que se lo vea, ¿eh?
Efectivamente,
que lo vea, que
ese golpe de realidad.
Que lo de su padre
está bien
es,
lo del precio. No sé si le han preguntado si también los jugadores, las cifras que cobran están de acorde con el mundo en el que vivimos, o sea, porque yo estoy de acuerdo con él, que es una exageración lo que se está pagando por los futbolistas, pero también es una exageración lo que cobra él y otros cientos de jugadores de fútbol.
Bueno, pero él tiene 5 balones de oro, ¿eh?
Sí,
pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Shiro.
Sí,
¿eh?
Sí, pero yo escucho una cosa. Es que yo creo
con el
que...
fondo de lo que dice Shiro. No, estamos hablando de Cristiano Ronaldo.
Precisamente, los más caros, ¿vale? Precisamente los más caros, al final son los que realmente generan eso. Final, el problema es que los que cobran 10 millones
Coutinho,
y no juegan.
Coutinho, Dembélé,
no,
todos
es que esos no.
Generan todo esto.
No, esos no. Esos no.
Entonces, ¿por qué se les paga?
Ah, bueno, porque
no metas, estaba desesperado.
Claro, no metas ahí a Cristiano y a Messi. Que
no, no, pero es que podemos hacer una lista, Siro y yo ahora, si queréis, si tenéis un ratito.
Guillem Balaguer, vámonos hasta Reino Unido. Hola, Guillem, muy buenas.
Hola, buenas noches, Jorge.
¿Dónde estás? ¿Dónde te sitúas? Que te he perdido la pista estas vacaciones.
En Manchester.
En Manchester.
Porque
tu residencia habitual es Manchester, es Londres. ¿Dónde está tu residencia habitual?
Manchester, dos o tres aeropuertos y la Costa Brava cuando puedo.
Ah, muy
pues
bien.
Un poco,
no está
un
mal.
Poco de eso.
No está mal.
Sí, sí.
¿Qué lío ha habido con Pogba? ¿Qué ha pasado con Pogba?
Pues que ha recibido insultos racistas y amenazas en sus redes sociales, amenazas de muerte, a raíz del penalti que falló contra el Wolverhampton el lunes. Y es una moda que por lo visto, bueno, pues eso, se ha puesto modo a insultar impunemente a jugadores tras fallar un penalti, porque la última semana le cayó también una buena a Tammy Abraham, del Chelsea, después de amarrarlo ante el Liverpool en la final de la Supercopa en Estambul, y lo mismo que Yacoub Meite del Reading, que tras fallar un penalti también recibió todo tipo de insultos y amenazas a través de las redes sociales. El Manchester United dice que está trabajando para identificar a los responsables del abuso racial, insiste que esos individuos no reflejan los valores del club y aplaude que al menos la mayoría de los aficionados del Manchester United han condenado los ataques. No solo ellos, sino también algunos jugadores como Maguire, el central, y Rashford, el delantero. Uh-huh. Rashford escribió en su Twitter
Maguire, otro baratito.
Sí. Pero bueno, el caso es que ha recibido apoyo también de la policía, y lo preocupante es, como ha dicho Kick It Out, que es la organización que lucha contra el racismo en el fútbol, los eventos como estos, el abuso racial ha aumentado un 43% con respecto a la temporada pasada, que vamos, vamos a más o a menos, ¿no?
Pues qué pena y qué vergüenza. ¿Qué sensación te da? ¿Pogba se va a quedar en el United o crees que todavía hay posibilidad de que abandone el Manchester?
No, se queda. Justo antes de irme de vacaciones, hace yo que sé, un mes y pico, ya lo comentaba, porque el Manchester United ni ha puesto precio, ni se sentó a negociar, ni le dio permiso a Pogba de que lo hiciera. La presión del jugador y de Mino Raiola, de su gente, fue obvia, hasta que incluso Mino Raiola llegó a decir en el Times que quería que se fuera a otro club. Pogba lo dijo él mismo. El Manchester United no le abrió la puerta en todo el verano. Ha habido cero posibilidades de que se vaya del Manchester United.
Uy. Pues nada, ya solo queda la ventanita de Neymar al Madrid, entonces, de aquí a final de mercado. Gracias, Guillem. Iremos hablando durante la temporada.
Hasta luego.
Un abrazo. 12 y 33, 11 y 33 en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE. El rojo de líder. Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Consiguió una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 37 minutos, una hora menos, y nos siguen desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas, y los que no están incluso nos dan información. Por ejemplo, Álvaro Bonrichetti, nuestro compañero de Movistar, de Vamos, y de la cadena COPE, que me manda la portada del Corriere dello Sport de mañana. Ribery ha fichado por la Fiorentina.
Ah, mira, va a estar bien verlo.
Ribery ficha por la Fiorentina. Mañana se le espera en Florencia a Frank Ribery. No sabía yo que se había quedado sin equipo. Yo pensé que se había ido a China o algo
no,
así.
No, se fue del Valle y estaba buscando. Sí, pero bueno,
pues a la
un
Fiorentina.
Año en Italia puede funcionar todavía Ribery, ¿eh?
Pues ahí va a estar.
La Ponferradina también iría bien.
Mira, de Ligue, ¿están en la Serie A este año? ¿De Ligue?
La Fiorentina sí, claro.
No, no, digo, en la Serie A, en Italia, que han fichado por el calcio. De Ligue, Lukaku, Rabiot, Ramsey, Alexis Sánchez, que se va a ir al Inter. Y Irving Lozano.
Sánchez, cuidado con
Irving Lozano, me apetece mucho ver el mexicano allí en Italia.
Al Nápoles.
Al Nápoles,
al
sí,
Nápoles sí.
Muy buen futbolista. Bueno, va a ser una serie bonita, ¿eh? A ver si.
Se ve Movistar,
a
por cierto.
Si, se ve Movistar, a ver si a la Juve le tose a alguien por fin, ¿no?
Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena.
¿Por qué has tardado tanto en venir hoy al programa?
Me he venido bien acompañado, porque he pasado una noche muy buena aquí con mi buen amigo Marco Rodríguez, es más conocido como Chiqui Marco. Y nada, y aquí te lo he traído al programa de hoy. Es el nuevo entrenador del Salamanca.
Claro, es que la gente dice, joder, y qué raro que entrevisten al entrenador del Salamanca cuando no le dan mucha bola a los equipos pequeños.
Bueno, es que
y tal.
El entrenador del Salamanca va a ser el único club, yo creo que del mundo, que su entrenador, además de ser entrenador, sea director deportivo y haya sido árbitro. Un árbitro que ha pitado en 3 mundiales, nada más y nada menos.
Tres mundiales.
Estamos hablando de una institución en México. Aquí en España también, porque aquí es comentarista nuestro de Gol. Salamanca no lo ha levantado, por cierto, como comentarista. Pero es un tío, es un comunicador nato. Ha nacido para la comunicación.
Como tú.
O como tú.
No, hombre, más como tú. Hola, Chiqui Marco.
¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar en el partidazo de COPE.
Muchas gracias. ¿Lo de Chiqui Marco, de dónde viene?
Chiqui Marco, porque antes había un animador o un cómic que le decían Chiqui Drácula, y yo tengo en mi frente un piquito.
Sí.
Y yo me peinaba antes de atrás con gel o con gel. Y la gente me decía Chiqui Drácula, entonces a mí me disgustaba en un principio. Pero después mi hija me dice, padre, ¿por qué no te cambias el nombre y te pones Chiqui Marco? Y así para cambiarle, porque en México usan mucho los nicknames, los sobrenombres.
Sí.
Y bueno, me puse Chiqui Marco y de ahí nace esa historia. De hecho, en las conferencias que yo hago a nivel educativo, porque soy docente también, uso el personaje, la caricatura, la animación en mis conferencias de Chiqui Marco.
Entonces eres director deportivo, árbitro y entrenador.
Sí, así es.
¿Qué es lo que más te gusta?
Y comentarista.
Y comentarista.
Y docente.
Sí, y pastor evangélico, leído también.
Sí, sí, también. La realidad es que...
Pero vamos a ver, ¿qué es lo que más te gusta? De todo lo que eres, ¿qué es lo que más te gusta?
Bueno, ser pastor, obviamente, predicar la esperanza eterna en Jesucristo es lo más importante. El lado espiritual es lo más importante en las personas. Pero desde el punto de vista profesional, hablo fútbol, fútbol, pues me gusta ser diferente, me gusta ser docente, me gusta generar ideas, cambios, dar lo mejor de mí para al servicio del futbolista, en este caso, que van a ser mis jugadores.
No, pero digo que es de las tres facetas.
Pues que,
¿árbitro, director o entrenador? Si te dijeran, solo puedes hacer de una hasta el final de tus días.
El tema de arbitraje lo cerré muy bien. Tuve 22 años de carrera. Fui el árbitro más joven en debutar en Primera División en México a los 22 y en la FIFA a los 25. Y pues eso me permitió tener una carrera de 10 mundiales, entre ellos 3 mayores. Y después del partido Brasil-Alemania, el 7-1.
¿Lo pitaste tú?
Sí. Yo tenía la posibilidad de continuar 5 años más, porque la gente me decía, bueno, FIFA te da hasta los 45, yo me retiro a los 40. Y yo entre mí dije, no, es que yo había tomado el curso. Cuando era árbitro en activo, estaba tomando el curso para ser mejor árbitro para el Mundial de Brasil. Que esas fueron herramientas que yo utilicé para mejorar mi rendimiento en Brasil. Y yo decidí cerrar en un lugar alto mi ciclo arbitral. Por eso estoy completo en ese tema. ¿En el tema de medios de comunicación?
Sí, perdona. Es que quiero... como pitaste el 7-1,
sí.
¿Cómo viviste tú desde dentro aquel drama nacional que fue para Brasil que le metiera 7 a Alemania?
Bueno, ese partido, cuando fui asignado por la FIFA, no sé si recuerdan todo el entorno negativo contra los árbitros en la percepción pública que aseguraban que el arbitraje quería ser campeón a Brasil, por ser la localidad.
Sí, claro, hombre, claro.
Entonces, cuando a mí me dan esa responsabilidad, para mí era dignificar la profesión. Es decir, dejar un muy buen mensaje de neutralidad a la percepción pública que estaba equivocada, porque nunca hubo ningún tipo de información o tendencia a que Brasil llegase a la final. Entonces, cuando se va dando el desarrollo del juego...
Y ves que Alemania empieza a meter goles y goles.
Le ponen un baile. Cuando tú te das cuenta que Brasil no tenía capacidad de respuesta, que querían evitar el famoso maracanazo y viven el mineirazo. Yo recuerdo una jugada donde un brasileiro arremete contra el tobillo de Klos, sí, de Klos, recuerdo. Voy hacia él y le agarro los hombros y se los sacudo, ahora sí cara a cara, le digo, así no, esto no es así, te echo, como diciendo, no voy a tener consideración alguna si lo revientas. Y a David Luiz también se hizo un trabajo muy psicopedagógico, arbitral, es decir, te estoy observando...
Porque, claro,
los
jugadores estaban desesperados.
No, estaban humillados. Y ojo, conociendo el temperamento latino,
claro,
siempre que... Le puedes meter 1, 2, pero el tercero, la patada va a la
yugular.
Claro, porque no les gusta perder, y es bueno, me gusta que sean muy competitivos, pero yo no quería un desorden en el campo de juego. Entonces había que hacer un trabajo que casi no se vio con el uso del silbato, pero se vio mucho en la cuestión de prevención hacia los jugadores brasileños y también hacia los alemanes, porque en ese partido Müller es un jugador con muchos recursos y sacaba de quicio el lado emocional de los brasileños.
¿Ah, sí? ¿Les estaba puteando encima?
No sé si puteando, pero yo lo único que sé decir en alemán es ich spreche español, ich bin Marco, pero y guten Morgen, guten Tag, ¿no? Pero sí, no entiendo el alemán. Lo que sí creo, y danke, ¿no? Y lo que sí creo es que lo que pasa que él, a sus marcadores, que a veces iban un 2-1, a sus marcadores los observaba para desquiciarlos. No les decía nada, pero les pegaba el rostro. Y luego les respiraba, digamos, en la oreja.
¿Pero ya cuando iba goleando Alemania?
Sí, en el desarrollo del partido. O sea, no, Müller... No.
O sea, le daba igual que fuera 7, que él seguía igual contra los centrales.
No sé si en España se usa la palabra latoso o...
Sí.
Pesado, sí.
Pesado, coñazo, sí.
Sí, un latoso, pero al servicio de su equipo. ¿Y lo logró?
Sí, desde luego. Vaya historias, ¿eh? Sí. Estar ahí dentro del 7-1. Y ahora entrenador.
Sí.
¿Desde cuándo eres entrenador?
Desde que yo soy de la generación de educación física, porque soy educador físico, de la generación 93-97, y yo llevaba paralelo al arbitraje, porque en esa época todavía no era tan profesional el arbitraje, fútbol base, fútbol juvenil y fútbol universitario, hasta que el arbitraje me demandó el 100% de la profesión y de tiempo, y tuve que abandonar ese proceso de entrenador en esas categorías.
¿Conoces Salamanca?
Conozco Salamanca, hoy por toda la información bibliográfica y demás. No conozco, nunca he estado.
¿Nunca has estado?
No, pero sí sé que es una plaza extremadamente
popular. Espera, mira, Luis García estudió... Luis, dile cómo es Salamanca.
Bueno, es un sitio en el que es muy difícil pasárselo mal. Tienes que hacer, Chiquimarco, tienes que hacerlo fatal. Si tienes que pasar mal en Salamanca. Es de las mejores ciudades del mundo para vivir y sobre todo para disfrutar.
No, que gracias.
De lunes a domingo.
¿Cómo acabaste en el Salamanca?
¿Cómo no te entendí?
¿Cómo has llegado al Salamanca?
¿Cómo he llegado al Salamanca? Porque, bueno, la directiva, Manuel Lobato es mexicano.
Sí.
Conoce nuestra historia profesional. Tiene una directiva también y un departamento de inteligencia deportiva mexicanos, muchos de ellos, con la riqueza también que se nutre también de gente española, tanto en el campo de juego y también en el departamento de inteligencia o en el staff. Me invitaron a pertenecer al equipo, lo evalué, también el tema de tener la bendición de tener la licencia de título grado universitario homologado por el Ministerio de Educación, y al mismo tiempo, porque bueno, yo también ya he trabajado en primera división en México con Monarcas Morelia, un equipo que estaba prácticamente descendido y pudimos sacarlo adelante. Yo entré en ese momento como coach y gestor emocional del equipo, y pudimos sacarlo avante. Entonces hay cosas, que indicadores que motivaron la confianza, y lo cual siempre agradeceré públicamente, que esa primera vez haya nacido del dueño Manuel Lobato y ahora Ulises como presidente, que nos hayan confiado en nosotros.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 45 años.
45, estás muy bien, ¿eh?
Sí, gracias. Sí.
No, físicamente.
La oración, ¿eh? Lo que hablamos de la oración.
¿Sí?
Sí, te mantiene, por supuesto.
No fastidies.
Sí, vamos a...
¿Y trabajar en la COPE, que es también así de la oración?
Sí, porque, bueno, hay que hacer oración siempre, ¿no?
Vale, está bien. pues, no, pero físicamente harás gimnasio también, además de
sí,
oración,
sí,
¿no?
Sí, le metemos un poquito, sí.
Claro, eso igual influye también un poco, ¿no?
Sí, hay que cuidarse un poco.
Claro,
sí.
Claro. No, porque yo sí, o rezo o voy al gimnasio, las dos cosas... las dos cosas no tengo tiempo. No, te iba a decir, es que estaba mirando el currículum, se me olvidó decir, cuando fuiste árbitro...
Sí.
O sea, hasta antes de ayer, como quien dice,
sí.
También estuviste en el partido del mordisco de Luis Suárez.
Sí.
Ese lo pitaste tú.
Yo fui el árbitro de ese partido.
Pero no lo
del
echaste
mordisco.
Ahí.
No, no lo eché porque no había VAR.
No había VAR.
No, a ver, eso es muy interesante.
Pero
puedo...
El VAR, perdona, Fouto, ¿el VAR entra en mordiscos?
Sí, claro.
Hombre, claro.
Sí.
Vale.
Fíjate, hoy voy a abrirme en el partido.
¿Y luego cuando lo viste en la tele?
No, es que fíjate, en el plan del partido, que nosotros... Yo había estudiado los comportamientos de peligro o de riesgo que podía haber, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, era el momento extremo de Luis Suárez. Hoy ya no es así. Hoy sigue siendo... Creo que le pegó muchísimo, ha madurado. Pero él venía precedido de ya varios mordiscos. No sé si recuerdan.
Sí, claro. En la Premier 1, sí.
Claro.
Sí.
Y en la Liga Holandesa
eran
también.
Eran dos.
Sí.
Ese era entonces. Pero también conociendo al comportamiento del fútbol italiano en selección nacional, cuando le pegan a Luis Enrique en Estados Unidos el golpe de Tassotti,
sí.
O en Francia lo que le hacen a Zidane, dentro de entrenador, árbitro,
sí.
Dije, bueno, si Italia quiere sacar ventaja del lado emocional uruguayo, ¿cómo lo podría hacer? Pues desestabilizando algo. Y eso yo lo tenía muy, muy en la mente. Y desde el minuto 4, 5, 8, Chiellini ya pedía tarjeta roja. En una ley, está en el césped y dice que Cavani le golpeó. Y dije, ¿cuándo te golpeó? Entonces, cuando se da el mordisco, el balón estaba por sector de izquierdo, iban a meter una asistencia,
¿sí?,
porque se desmarca aparentemente Luis Suárez, y pero no se desmarca, va sobre Chiellini, y yo a ambos los veo en el césped. Y veo uno tocándose los dientes y el otro aquí mostrándome. Mi sensación fue algo grave pasó. Algo grave pasó.
Claro, tú no has visto esa jugada, no, pero ves a uno con claro. los dientes tal y el otro enseñándote el mordisco.
Sí, los años de experiencia te dan un olfato.
Qué situación más difícil, ¿eh?
Joder. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Porque es Copa del Mundo, porque es prácticamente el árbitro tiene un fallo grande, te deja fuera de la Copa, de la competición. Hablo con el asistente uno y le veo el rostro y estaba, pues, blanco, como diciendo...
¿Tu asistente?
No vi. Yo le digo por el pinganillo, dame información.
Y él dice, no vengas, que no lo vi.
Sí, es verdad.
Vete al otro.
El otro dice, tocayo, se usa la palabra tocayo aquí en España.
Sí.
Porque también se llama Marco. Me hace, tocayo, métele una tarjeta amarilla. No. Dame información de acontecimiento.
De lo que ha hecho.
Sí. No me dé la resolución.
Dime lo que ha hecho.
Y le pregunto al cuarto árbitro y enmudecido.
No ayudaba a nadie allí.
No, yo decía... Claro. Yo decía...
El de la tarjeta amarilla, de todas maneras, el de la tarjeta amarilla te dijo, tú, métele una amarilla.
Pero son muy de asistente. ¿Qué viste? Lo mismo que tú, claro. El que tiene que tomar la decisión eres tú, no el asistente.
Mira, la historia sigue. ¿Y entonces qué pasa?
Pero imagínate, yo no quise aventurarme a mostrar amarilla para aparentemente calmar el lado emocional del partido, porque dije, si se quedó corto, y yo me quedé, y no hay nada, hay algo grave, yo voy a perder.
Claro.
Entonces ahí tuve que resolverlo con la honorabilidad, con la honestidad. No vi. Y reanudo con balón a tierra. En ese momento el guardameta de Italia,
Buffon,
se desconcierta que le digo, balón a tierra. O sea, balón a tierra, drop the ball, vamos, juega. Ponla y le pongo, no es cierto, marqué tiro libre, la puse en el suelo porque había marcado mi asistente como un empujón,
sí.
no una mordida.
Un empujón, efectivamente.
Sí, porque se veía como empujón.
Sí, sí.
De hecho, no hay una toma que se vea mordida, creemos que es mordida. Hasta la fecha, no hay un zoom que digas, lo mordió, bueno, creemos.
Creemos, sí.
Por antecedentes.
Sí, desde luego.
Pero bueno, que de hecho FIFA, eso fue el argumento, eso entró por...
Bueno, y tú luego lo ves en la tele, la jugada.
Sí. No, termina allí. Porque en ese momento...
Esa es la primera parte de la jugada, ¿no?
No, en el segundo.
¿En el segundo tiempo?
Sí.
Ah, vale.
Iban 0-0, en ese momento. Porque después mete gol Godín.
Sí, marcó Godín muy al final.
Sí, el balón parado, 8 o 10 minutos. La típica de Uruguaya, ¿no?
Sí.
Y en ese momento... Pero yo le dije a los compañeros, no podemos volver a fallar. Yo no sé qué pasó, pero intuyo que algo grave ha pasado. Pero la jugada que viene, la más importante...
Eso se lo dices en el pleno partido, sí, a los compañeros por el micrófono.
Y sí los regañé.
Joder, vaya cojones, los jueces de línea.
Sí los regañé como diciendo, mira, para saques de banda, saques de meta...
Para eso valgo yo.
Y saques de esquina, cualquiera. Pero las importantes es donde los quiero ver. No quiero más fallos. No quiero más fallos. No podemos... Vamos a acertar todas. Bueno, en el último... el minuto 92, marco una falta a favor de... Pirlo. Frente a la banca... Y veo que toda la banca italiana se mete al campo de juego como para desaprobar, pensando que yo había acabado el final del juego. Y entonces intuí y dije, te estás queriendo justificar de la derrota. Entonces dejo cobrar el tiro libre y yo me voy contrario a la lógica. La verdad es que hay que solucionar, arbitrar es solucionar. Ser entrenador es buscar soluciones. Me voy contrario a donde está la banca y acabo el partido frente al asistente. Entonces ya no le di tiempo a todo el staff de Italia a irme a desaprobar. ¿Cuándo me entero de la mordida? Tardamos un poquito en salir del campo de juego de Belo Horizonte y todo el estadio italiano me estaba esperando. Entonces dije, bueno, espérense un momento a ver quién se cansa, si ustedes o yo.
¿En la puerta del vestuario?
Sí, para el vestuario.
Bueno, pero perdona, ¿en el vestuario no tenéis tele?
No, pero todavía no acabamos. Estamos en el campo. Baja el directivo de mi visor, el le llama el vedor aquí.
El observador.
El observador. Y me dice, very good performance. Congratulations. Entonces digo, bueno... Yo dije, es oxígeno puro para un
partido
difícil.
Buen trabajo, felicidades. Venga.
En ese momento me voy metiendo al vestuario y más de uno un rocecito en el pecho y los italianos y que en italiano me recordaban a mi madre y bueno, sí, etcétera. Ya me meto al vestuario y después de unos 10 minutos que estamos hidratándonos y un poquito sacando el estrés natural del partido, sí, me dice el asesor, hoy el observador, hay una jugada muy complicada que dicen que Suárez ha mordido. Y yo así luego, ¿cómo? A los compañeros, ¿mordió? Y todos, ¿mordió? Mordió, ¿cómo? Yo tenía una frustración, pero a la vez una tranquilidad de que estaba haciendo lo correcto, que no lo había visto. Y bueno, tuvimos que reportar y la FIFA me pregunta que qué había sucedido. Después, cuando acaba el juego, me manda y me pide una ampliación de reporte de todo lo acontecido. Y yo obviamente puse que no lo observé y eso le dio facultad al comité de disciplina
a entrar de oficio.
A entrar de oficio.
Y le cayeron 4 meses.
Sí.
4 meses. ¿Has vuelto a hablar con Luis Suárez alguna vez?
Una vez me lo encontré en la Masía porque en todo este proceso de entrenador tuve la oportunidad de ir al Madrid, al Atlético, al Barcelona.
¿Qué
te dijo?
La
Masía me dejó... No, él iba en su carro y yo iba caminando, yo sí lo vi, que no sé si él me vio, y él se arrancó.
Ah, o sea, no hablasteis.
No he hablado, no. Hasta ahora, hasta el día de hoy no.
¿Y Chiellini?
Tampoco.
¿No te has cruzado con él?
No, tampoco.
¿Es capaz de quitarse la camisa y enseñarte todavía el,
sí,
el mordisco?
Yo le vi lunares, no le vi mordida, pero bueno.
Uy, cómo molan las historias, ¿eh?
Hombre, contadas así desde dentro. Es tremendo, vamos.
Sí. Oye, ahora en el banquillo,
sí.
¿Vas a protestarle al árbitro?
Pretendo que no. He dicho a mi equipo de trabajo, cuídame la espalda. Yo soy muy intenso también. Soy un toque el cholo. Soy Marco Rodríguez, pero un toque cholo.
¿Eres como el cholo?
No, soy Marco Rodríguez.
Sí, pero que tienes ese toque,
pero, sí,
porque, visceral.
No, visceral no. Yo creo que me gusta que el jugador de lo
caliente,
mejor.
Caliente.
No soy caliente. Soy intenso.
Intenso.
Vamos a llamarle la palabra intenso, ¿de acuerdo? Sin embargo, creo que tengo el control emocional, porque el árbitro tiene mucho control emocional. Pero sí le he dicho, cuando yo veo una injusticia, trataré de ser muy respetuoso con la autoridad. Quiero tener un cambio en ese sentido. Ahora, si obviamente me meten un gol con la mano o me fracturan a alguien por la espalda, obviamente tendré que hablar, ¿estás de acuerdo? O sea, cuando haya un horror arbitral que se le escape, tendrás que... Horror. Hay error y horror.
Sí. Es el muy grave.
Sí. En los horrores arbitrales, obviamente, tienes que... Eres entrenador y tienes que defender tu postura. En el error arbitral, pues es parte del juego, ¿no?
¿Vas a seguir siendo comentarista?
De momento, Gol me ha invitado. Cuando tenga la oportunidad y que yo considere que tengo tiempo y que me inviten, iré. Pero la realidad es que ahorita la prioridad es el Salamanca.
Pero para la radio es más fácil que para la tele. Si te ponemos un aparato en casa... ¿sí?
Claro, lo haces de allí. Salamanca.
Salamanca, lo que tú puedas, o para el partidazo.
Sí, partidazo. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Además es oyente nuestro.
Así lo entiendo, sí.
¿Eres oyente?
Sí, lo veo, claro. Lo oigo, perdón. Y bueno, también sigo las redes sociales y estoy en todo lo que dicen aquí.
Eres muy activo. En México eres una persona muy conocida. O sea, quiero decir, aparte de la trayectoria profesional que tienes, que eres como muy activo, ¿no?
Sí. Porque, bueno, hice la carrera ya. Y pues un árbitro siempre estará en la historia de la liga.
¿De qué parte de México es?
¿Eres? La Ciudad de México.
Ah, del DF.
De la capital, sí. Pero el tema arbitral inició en el mundo de Tepic, Nayarit, una zona que es muy futbolera. Ahí empezó el tema arbitral.
¿Como entrenador eres amarrategui o defensivo o atacante?
Yo creo que defender también es jugar, pero no es mi función. Yo quiero que mi equipo progrese, que tengamos el peso del partido, que tengamos el balón, que combinemos también con variantes para buscar el juego directo cuando el rival y nosotros se sienta en el juego. Pero me gusta mucho progresar, me gusta tener llegada, es lo ideal, y finalización de las acciones, ¿no?
¿Qué te parece a ti eso de que haya que echar ahora a los que pisan el tendón de Aquiles?
Mira, lo puedo entender porque me gusta que protejan las piernas de los futbolistas, que es lo más valioso, está el activo del club.
Pero si vas corriendo y se te cruza un...
Ah, ahí es otro tema. Tampoco podemos ir a los extremos, ¿eh? No podemos ir a los extremos.
¿Has visto las jugadas de Modric y de Jorge Molina este fin de semana?
Sí, sé que ha sido unas polémicas.
¿Las has visto?
No, las he evaluado en foto.
¿En foto?
En foto, sí.
¿Y en foto qué te parece?
Es que en foto no te revela mucho.
Vale.
Claro, en foto no te revela. Lo que sí creo, puedo entender que el Comité de Árbitros de España haya dado esa instrucción como para protección del jugador. Lo que también debo entender, y me gustaría que ellos también lo hicieran, es que le den la facultad al árbitro de discernir cuando verdaderamente hay brutalidad o fuerza excesiva o realmente fue una situación de accidente del juego.
Imprevista.
No, accidente del juego, ni siquiera imprudente, accidente del juego.
Chiquimarco, lo de ser pastor evangélico,
sí.
en Salamanca, ¿cómo lo vas a hacer?
No, mira...
Quiero decir, eso...
¿Tú crees en Dios?
Sí, yo sí.
Sí, sí, en verdad.
De verdad, yo estoy soy bautizado, hice la comunión, estudié en un colegio de curas, estoy casado... Sí,
bueno.
O sea, quiero decir...
Pero esos no son indicadores. Yo creo que el mejor indicador
es
tu corazón, cómo está, ¿no?
La fe. Corazón está como puede, pero sí, creo.
Sí. Bueno, yo creo en la... en que Dios, su Espíritu Santo, está en el corazón que lo invita a estar. O sea, si tu corazón y mi corazón...
Sí, pero no, yo te pregunto de cosas concretas.
No, por eso voy para... Entonces, yo cuando en mi vida trato de llevar a Dios siempre, y si voy a con mi esposa intento llevar una relación, entonces yo intentaré llevar una relación de mucho respeto, admiración y cariño a toda la comunidad donde estoy. Es lo que lo
pero
que
tienes que tienes que dar charlas o tienes visitar a gente o algo así, ¿no?
No, no, no.
¿Qué es ser pastor evangélico entonces?
No, pastor evangélico es cuando tú tienes una comunidad que tienes gente que cree en el Señor, en Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador, y que tienes que darle el alimento espiritual. Eso es ser pastor evangélico. Y en mi caso, en este caso, el México que se fundó, ese centro de reunión, donde tenemos también una fundación para rescatar a chicos con adicciones y demás, pero eso nace del corazón, simplemente. Es por ayudar, no es por otro único. El único fin es eso.
Fouto, ¿tienes alguna duda para...?
Uf, ninguna. Es que lo ha dejado muy claro ya. Yo es que cuando habla solamente le observo. Bueno, ya le aguanto en gol, pero vamos, es que ya lo has visto, Juanma. Es que es un auténtico, yo creo que lo que mejor se le da es comunicar.
Sí, sí.
O sea, mira que entrenador, jugador, ahora lo veremos y tal. Ya le he advertido, claro, que la segunda división B es una categoría muy dura. Sí. Debutan el próximo fin de semana contra el Arenas de Guecho.
Se presentan mañana, ¿no? Mañana es la presentación.
Sí, mañana es la presentación.
Vale. Y el derbi contra Unionistas, porque, claro, hay un derbi ahí de rivalidad, Salamanca Unionistas, lo tienes ya bien marcadito, ¿no?
Sí, cuando me retiré del arbitraje, muchos me decían, no lo hagas, vive del prestigio, tienes 5 años más, te vas, pero directito a Rusia, no ha habido un árbitro que tenga 4 mundiales. Y yo le decía, es que no es con 4 mundiales, o sea, no es por tener la obtención de un logro deportivo, sino es por lo que hay en la vida, no lo que tú quieres. Y en ese momento dije, yo es que yo voy a ser entrenador. Cuando me retiro, me invitan a la Comisión de Árbitros de México, a la de FIFA, con Busaca y Colina y este grupo, y la gente de la FIFA, ¿no? Y yo les dije, no, lo mío es ser entrenador. Y voy a buscar entrenador. Por eso hoy agradezco públicamente a la
gente. Yo, Juanma, os digo que a nivel arbitral, estar en 3 mundiales.
Él
ha coincidido con 3 árbitros españoles, con cada uno diferente.
Claro, claro.
O sea, que estamos hablando de tres.
Y México no es un país. Quiero decir que en México también hay una liga importante.
Efectivamente.
No es el típico país que dices tú, bueno, es que hay uno allí que es bueno. No, en México hay una liga competente.
Ahora, yo no recuerdo un caso en la historia de un árbitro de élite que sea entrenador así, de equipo ya. Hombre, no de primera división, pero de un equipo ya reconocido realmente. No recuerdo nada. Sí. Jamás lo he visto.
Oye, escuchándole contar el episodio de Chiellini y Suárez, me imagino, doy por hecho, que estará absolutamente a favor del VAR, ¿no?
Ah, por supuesto.
Hombre, imagínate el VAR ese día.
Y casi más de entrenador que de árbitro. ¿Cómo?
Un VAR muy bien gestionado.
¿Te parece que ahora está bien gestionado aquí en España?
Yo creo que España les golpeamos demasiado. Perdón, pero creo que el VAR...
¿Que les criticamos demasiado a los árbitros?
Sí. Y les voy a explicar por qué. Porque si tú comparas en la calidad de información, en términos generales, que hay áreas de mejora siempre, es buena. De hecho, son referente. El FIFA está tomando a España como un referente de cómo se hacen las cosas. Eso es bueno,
Está ganando los árbitros.
Sí. ¿Mande? No. Yo siempre he sido
una cosa. Árbitro. ¿Los árbitros tienen jubilación? O sea, cuando retiráis, ¿seguís cobrando algo de...?
No, bueno, ¿no? Yo viví una muy buena época del arbitraje mexicano cuando mis últimos, 7, 8 años fue profesional el asunto. No tuvimos retiro como tal.
O sea, no hay un sueldo vitalicio.
Se retira con 45 años con una mano por delante y otra por detrás.
Ahora, fíjate, con 22 años de carrera sería el justo, ¿no? Pero bueno... No estaba dentro de la política de la federación y punto. Yo siempre busqué otros nuevos proyectos.
Bueno, ha sido
Salamanca es muy barata, ¿eh?
Sí, Salamanca es un Salamanca
y se come...
Uf, sí,
un peligro.
Bueno, dime, en España se come muy bien todo.
En todos, la verdad es que en todos los rincones, pero es que Salamanca...
A ver, lo que a mí me gustó mucho de Salamanca es su afición. Me parece que es demasiado futbolera, me gusta. Me gusta cómo se hace sentir en la localidad. Cómo
pues
te
van a gustar más cosas, ¿eh?
Sí, es que Luis estudió allí.
Es una ciudad universitaria. Sí, mucha
ciudad muy joven. Es una ciudad muy joven, muy activa. Ahora seguramente pues te vas a encontrar con muchos grupos de chavales que están buscando piso, que están buscando colegio mayor. Es una ciudad viva.
Viva.
Una ciudad muy
no
viva.
Es en Salamanca se hace una especie de noche vieja.
Lo único que no hace frío, ¿eh? Pues en verano, o sea, en invierno ahora, con que lleves un par de camisetas no...
¿Cómo?
Y en verano no hace calor tampoco.
Pero de calor. ¿Decías, Maldini?
No, una noche vieja. Hay una fiesta que es una especie de noche vieja adelantada.
Adelantan una semana.
Sí, 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 sí. La noche vieja universitaria.
Eso para hacerlo 2 veces.
Lo hacen cuando están todos allí, el día 20 y pico de diciembre, antes de Nochebuena incluso, y ya toman todas las uvas, pues, pero lo hacen por eso, para verse y reunirse allí. Son buena gente.
La fiesta por la fiesta. Es bonito.
Chiqui Marco, ha sido un placer conocerte.
Igualmente, en persona.
¿Sí?
Sí, me da gusto conocerte.
Oye, te lanzo, si te apetece pasarte por el partidazo para jugadas que... con las que tengamos dudas, yo me fío mucho de tu criterio.
Gracias.
Quiero que escuches los mensajes que han enviado los oyentes al partidazo. Alberto Arau.
Dice Miguel Ángel, de lo mejor que he oído en radio en años. No tiene precio estas historias desde dentro del partido del señor árbitro mexicano. Antonio, de las entrevistas más interesantes que jamás he escuchado. Increíble. Oh, Otro dice, entrevistón al Chiqui Marco, hay que ficharlo. Nacho dice, ayer flipé con el seleccionado Robert Moreno y hoy he flipado con el Chiqui Marco. Qué envidia me dan las personas que comunican tan bien. Iñaki, una sección nueva ya con árbitros que hayan pitado partidos históricos o polémicos en España. Lo veo y lo oigo. Y por último, nos decía Marco sobre el tema de Neymar. Al Madrid no le hace falta Neymar. Seguro que si viene crea mal ambiente por su elevado salario y por sus lesiones. Saludos de un guardia civil de Tolosa que os escucha todas las noches.
Has causado muy buena sensación, ¿eh?
Sí, muchas gracias. No es un placer.
Sales por la puerta grande.
A Maldini se le escapó un fiebre Maldini con Marco.
Es verdad, sí, sí. ¿Eh? Tenemos que haberlo hecho, ¿eh? Sí.
Nunca estoy.
Es un canal. Tienes el canal de YouTube.
Mira, para mi canal de YouTube.
Yo,
mira,
justo.
Oye, pues encantado.
Mucho gusto, yo más, hecho, que, más que comentar jugadas arbitrales, que eso lo hace todo el mundo, elegiría una anécdota de tu carrera para contar cada día. Una anécdota. Mira, pues te voy a contar en un partido. Un delantero que me tal, no que sé qué. Cada día. Como el mordisco de Suárez, claro. O como el 7-1 de tal. Sí. Buscamos cosas que nos gusten. Es que está muy bien. Chiqui Marco, buen
gracias,
viaje.
Gracias,
buen viaje a Salamanca.
Gracias a todos.
Mucha suerte.
Un abrazo.
Vale, gracias.
Gracias. Sigue el partidazo. Y ahora, con el bicho. Con Lama.
Vaya, vaya con el fichaje del año. Es imbatible, toma la liga por solo 1 euro con Yastel. Y no viene solo, llévatelo con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Juanma, entérate, el superfichaje. Recuerda, toda la liga por 1 euro. Llama ya al 1510, eso es, 1510, Yastel.